It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Bienvenidos a Blue 4.0, un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night.
Esta canción es de las que le gusta a usted, mi querida Ana Milena Gutiérrez, de esas de la lista de comenzar la semana, le quiero decir.
No sé por qué siento que nos estamos preparando, pero para la bomba que se viene. Como quien dice, relajémonos, porque mejor dicho, nos vamos con toda.
Usted la tiene clarísima. Esto es, esta canción es como suavícense.
Cójala suave.
Lo que
viene está durísimo.
Esto es como cuando usted coge impulso. Eso, mire, yo le quisiera mostrar, yo tengo aquí, estamos en los estudios centrales de Blue Radio. ¿Cómo está en este momento mi escritorio, Tat?
Bueno, les quiero contar, frente a Juan Manuel está su computador personal y tengo adicional a otro computador en donde tiene un montón de ventanas abiertas, pero adicional a eso en la mesa hay más de 18 hojas puestas cada una estratégicamente.
Esto
para
es un
no
expediente.
Perderse ni una letra.
Uy, uy, uy. Esto es un expediente lo que les tengo. Aquí tenemos expedientes, documentos, grabaciones, conversaciones, llamadas, muchos mensajes a través del WhatsApp a esta hora de la noche, opiniones, por supuesto, sobre un caso que nos lleva a la ciudad de Cartagena y que en minutos les vamos a poner sobre el radar porque tiene que ver con los abusos que las constructoras no pueden seguir cometiendo en Colombia. Pero antes de que vayamos con esta historia y de que conectemos al ex superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, y quien lidera la firma de la Espriella Lawyers en Colombia, oigan, una cosa muy rápida que no podemos pasar al comienzo de esta semana. Bancolombia anunció una plataforma que revolucionó el mercado, Ana Milena, ¿no?
¡Ay, qué tal la maravilla! Yo sí dije, eso es un notición, ¿no? Porque, claro, veníamos acostumbrados personas como usted a comprar criptomonedas, porque acuérdense que yo todavía estoy, ¿no? Sí. Pensándolo, esto ha sido una relación que ahí va. Y pues lo que el lanzamiento, creo que se dijo recientemente, apenas hace unas horas, es que justamente Bancolombia anuncia el inicio de esas operaciones de Wenia, que es ese negocio de criptoactivos, también con una criptomoneda. Y esto abrirá seguramente, Juan Manuel, la puerta a muchas personas que tal vez estaban interesados en este negocio de las criptomonedas, si lo podemos llamar así, uh-huh, o en esta inversión, si la podemos también llamar así, pero que no se animaban porque tal vez no tenía el respaldo de la banca tradicional. Entonces me dice, eso me parece bomba, ¿no? En el sector financiero, esto mejor, se habían demorado, por supuesto que se habían demorado, seguramente esto lo estaban revisando y lo estaban estudiando muy bien, pero entonces ya que se venga la banca tradicional con eso, pues creo que muchos se animarán a lo que igual seguirá siendo un riesgo, porque la volatilidad sigue siendo la misma, ¿verdad?
Claro.
Pero tal vez con el techo de la banca tradicional, esto puede ser.
Hay un soporte interesante.
Esto,
de alguna manera.
Claro, es la garantía, el respaldo. Por eso creo que había que contarle un anuncio muy importante que hizo Bancolombia al cierre de la semana pasada. Bueno, muy bien. Ténganse, Tata, A la Milena, Fernando. ¿Ya están sentados?
No, usted me tiene más nerviosa.
Yo le quiero decir algo. Usted, a las 8:15 que empezamos el programa, mencionó algo de Cartagena, de fraude, estafa. Este WhatsApp.
Y Tata dijo playa.
No, yo me pedí el celular y lo tengo en mi mano y este WhatsApp no ha hecho sino sonar y sonar.
Bueno, muy bien. Esta historia comienza con una publicación que se hace exactamente un mes, aproximadamente un mes y medio. Una publicación que se hace en dos o tres medios de comunicación mencionando a la cadena Hilton. Dice, la operadora hotelera Embridge se instalará en el nuevo Hotel Cartagena Beach. El Hilton Cartagena Beach será el más grande de la ciudad con 552 habitaciones tipo aparta suites. Adentro, en la nota, un señor que sale a dar declaraciones, que se llama Julio Ricardo Ballén, grábense este nombre, que es el primero de los implicados, gerente general de una empresa que se llama PCI y quien se hace llamar director comercial del nuevo complejo, pues sale a decir que están ultimando detalles con este Hilton impresionante que va a aterrizar en Cartagena de manera inminente. Muy bien, entonces, pues yo, al ver este anuncio, he decidido indagar por los detalles de lo que sería el hotel más grande de este país, ¿no? Y que, pues, empezó a sonar en los medios. Miren, me he puesto a investigar y lo primero que hice fue llamar a la cadena de hoteles Hilton. Primer nombre, que por favor quiero que se graben en esta conversación. Una señora que se llama Valentina Luque. Ella se hace llamar la Senior Manager Development para América Latina. Me cuentan que es una persona que está recién vinculada a la cadena Hilton y ella inicia la conversación con un señor, grábense este nombre, que es el segundo de los implicados y donde esta historia comienza a ponerse gris, el señor Rafael Rincón. ¿A ustedes les suena este apellido? ¿Rincón, sector de la construcción?
Uh-huh.
Mucho, sí señor, mucho, mucho, mucho.
Usted me tiene aquí, mejor dicho, a ver.
Bueno, el señor Rafael Rincón se hace llamar socio principal de una firma que se llama Yajire SAS. Y entonces el señor Rafael Rincón resulta que es de la misma empresa del señor Julio que acaba de hacer las declaraciones en esta nota que les estoy contando del Hilton. Entonces, cuando yo indago con el Hilton y les digo, tengo una comunicación, una conversación de la señora Valentina Luque de la cadena Hilton, hablando del interés de este hotel con la gente de esta compañía, sorpresivamente me dicen en la cadena Hilton, no señor, eso no es cierto. Desde la cadena Hilton no hemos considerado desarrollar ningún hotel en ese proyecto.
Pero espere, Juan Manuel, para ir por partes y entender esto aún mejor. Es decir, ellos empiezan a hacer la promoción teniendo en cuenta la marca Hilton. O sea, y que van a construir, pues, mejor dicho, el gran hotel bajo la marca Hilton.
Esa fue la otra pregunta que yo me hice, pero antes de esto yo quiero dejar muy claro el primer capítulo de esta novela, que es precisamente el que corresponde a Hilton. Ya le voy a contar sobre el edificio.
¿Pero la señora Valentina sí trabaja o no trabaja en Hilton?
Llamé a Valentina esta mañana, hablé con ella, le expliqué las consultas, le expliqué que tenía conocimiento de que ella estaba ofreciendo el proyecto de Hilton, la idea de tener un hotel Hilton, y me colgó el teléfono cuando se enteró que era de Blue Radio. Y ahí fue lo que me pareció que era muy raro, y cuando hablé oficialmente con la gente de Comunicaciones Américas, no Colombia, global de la cadena Hilton, me dijeron, no señor, no está autorizada para tener ningún tipo de conversación, cadena Hilton no está considerando abrir un hotel en ese proyecto, primer punto, pero es que este es el 0.1% de esta historia, me responde la cadena Hilton y con eso cierro la introducción, el prólogo de esta novela. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? El statement oficial de la cadena Hilton sobre el tema, Hilton se compromete a aumentar nuestra presencia en Colombia, satisfacer necesidades, bla 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 bla. Reconocemos la oportunidad de crecer en Colombia, pero no existe un acuerdo vinculante para este proyecto en este momento.
O sea, no, sería bueno, pero no está en planes.
No hay ninguna posibilidad
nada
de que se desarrolle.
No hay nada.
Esta es la parte más suave. Entonces entré a revisar cuál es el proyecto, ¿cuál es el edificio? Entonces les voy a contar la historia. En el 2018-2017, la familia Rincón, que lidera el señor Guillermo Rincón Morales, que tiene un hermano que se llama Rafael Guillermo Rincón, que tiene una señora que se llama Doris Castillo, que en ese momento estaban en una empresa que se llama G4 SAS y otra que se llama Proyectos Inmobiliarios, lanzan un proyecto. Se llama Cartagena Beach, allá en la zona de Crespo, en Cartagena.
Muy cerca del aeropuerto.
Mucha publicidad, cuentan el proyecto por un lado. ¿Cuál fue la promesa de valor en ese momento de quienes en ese momento eran los dueños del proyecto? Oiga, tata, cómprese un apartamento, un precio accesible, y usted ya puede vivir, uno, usted ya puede rentar para lo que quiera, o sea, usted puede poner Airbnb, que está tan de moda, Booking, usted puede, si quiere, venderlo, o si usted quiere una inmobiliaria, hágalo, o si quiere, pues no haga nada en ese proyecto, en ese apartamento, pero cómprelo porque es una cosa que va a estar muy bien ubicada, muy montada, con todas las áreas comunes. Proyecto arranca, proyecto naturalmente después se va a pandemia con algunas dificultades financieras, y el tema es que terminan ingresando otros inversionistas. Aquí es donde empiezan a aparecer las cosas raras, porque resulta que hoy el proyecto resulta que es propiedad y tiene una constructora al frente de una empresa que se llama DGRD Inversiones SAS, que hasta hace poco tenía como socio al señor Guillermo Rincón y a la señora Doris Castillo, y ahora, según declaraciones que hoy tuve, porque les consulté y les pregunté si seguían siendo socios, lo que me dicen, les voy a contar. Me dice la abogada de ellos, que se llama una señora Pilar Rocha, me dice: buenas tardes, señor Ramírez, debo aclarar que los diferentes pagos, ya les voy a contar de qué se trata, este proyecto, a qué se refiere, los dice, le preciso que el señor Guillermo Rincón, ni su grupo familiar, ni las suscritas, somos socios de DGRD, ni de Acabados Interiores del Caribe, ya les voy a contar que, o sea, están diciendo que quienes iniciaron vendiendo el proyecto hoy no son dueños del proyecto. Sin embargo, ellos...
¿Pero
están,
lo fueron?
Lo fueron y siguen teniendo el control, porque resulta que hoy ellos son los que siguen resolviendo problemas, y ya les voy a contar qué tipo de incumplimientos vienen teniendo. Entonces...
Claro, pero entonces de entrada no notificaron que ya no eran los dueños.
No lo hicieron. Pues, digamos, entraron otros inversionistas, ellos han hecho unas argucias corporativas para pretender hacer creer que no son los dueños, pero le quiero contar que la familia Rincón está absolutamente involucrada en el proyecto de Cartagena Beach. Mire, nombres para que usted tenga en claridad, entonces, hay un agente que hoy está construyendo el proyecto, DGRD Inversiones asumieron el proyecto. Ana Milena, el edificio se ha venido construyendo, el edificio es bonito, un edificio bello, una zona de Crespo de Cartagena, vista al mar, gran potencial. Pero como es un edificio bonito, como es un edificio con potencial, pero es un edificio que hoy tiene la situación financiera crítica de su constructora, que viene colgado en la ejecución del proyecto, pues la constructora, en alianza con los señores de Yayire SAS, que usted ya entendió, Rafael Guillermo Rincón, ¿quién es? El hijo de Guillermo Rincón. O sea, el hijo de Guillermo Rincón tiene otra de las empresas, están tratando de subastar el proyecto y por eso están en conversaciones con la gente de la cadena Hilton. ¿Sabe que no le dijeron a los del Hilton? ¿Sabe que no les dijeron a los del Hilton?
Las llaves.
No, venga, le cuento. Me puse a investigar entonces esta mañana con propietarios del edificio. Son más de 515 apartamentos. Ahora sí, ténganse, porque empiezan las irregularidades. De los 515 apartamentos, que vamos a suponer cada uno tenga un solo apartamento, pero hay gente que tiene 4 o 5 apartamentos, o sea, los 515 propietarios, pues hay algunos a los que ya les entregaron. Eso es obvio, ¿cierto? Uh-huh. Pero hay 3 grupos de víctimas de esto que les voy a plantear. Primero, usted puede creer, Ana Milena, que hubo gente que firmó la escritura en la notaría 33 de Bogotá, confírmeme el nombre, Fernando, de la señora notaria 33, que por cierto me recibió esta mañana, el notario Crinto, notaría 5 de Bogotá, y la notaría primero de Cartagena, Ana Milena, firmaron la escritura en agosto, pagaron la plata, y la constructora no pagó lo que le correspondía, y hoy, a esta hora, a las 8:46 de la noche, hay varias personas, cientos de personas ¿Que no han recibido su escritura? O sea, ¿no son dueños de nada?
No puede ser.
O sea, ¿usted se imagina usted dar su plata por un apartamento a los señores de la constructora DGRD, que lidera el señor Felipe Campodrón, español, por cierto, y en un proyecto cuyo acuerdo inició con el señor Guillermo Rincón, la familia Rincón allí liderando el proyecto? Y me dice la notaria 33 de Bogotá, hoy la notaria encargada, la doctora Heidi López, no, es que la constructora no da la cara. La constructora no ha querido pagar lo que le corresponde. Es que la constructora tiene una hipoteca. La constructora tiene a la gente afectada. Oiga, escrituras parqueadas a esta hora en la notaría 33, en la notaría quinta de Bogotá y en la notaría primera. Claro, cuando yo salí de la reunión, automáticamente la constructora se enteró y giró la plata que le debía a la notaría 33. Pero hoy la gente no tiene escritura todavía en la notaría 33.
Claro, pero entonces hay varias aristas ahí, porque una cosa es eso, ¿verdad? Pero otra cosa es también lo que están tratando de hacer con el Hilton, que ellos están...
Todo es decir, mal.
Son varios temas.
Exacto, todo mal, sí, es que todo mal. Todo. Pero Ana Milena, imagínese usted esto, porque como si esto fuera poco, y ya vamos a sumar a Andrés Barreto, el ex superintendente de Industria y Comercio.
El caso es que ahí no hay plata, entonces seguramente no tienen cómo cumplir con el proyecto.
Así es. Entonces hay tres grupos de víctimas. Los que firmaron las escrituras y cayeron en la trampa y fueron y firmaron y no les devolvieron las escrituras. Pero peor, hay gente a la que les hicieron firmar las escrituras y ni siquiera les entregaron el apartamento. Entonces usted pagó la plata, fue y firmó la escritura y le dijeron bye bye, vuelve pronto. Y llevan 6 meses, 7 meses y no les han entregado sus apartamentos a esta hora de la noche. Y obviamente, pues hay
que gente... Que ya están terminados.
Claro, y hay gente que hoy tiene su apartamento, pero no tiene escritura.
O usted sea, no tiene apartamento.
O sea, que no tiene apartamento. No tiene apartamento. Ana Milena, aquí no terminan las irregularidades. Pese a la notificación de tantos propietarios que no tenían escrituras, no tenían apartamentos o no tenían entregas, imagínese la jugadita que quería hacer la constructora. Convocar a una asamblea de copropietarios este viernes para yo con yo modificar el uso del tipo de vivienda para hacer el negocio con el Hilton.
O sea, para pasar de vivienda a hotel de una.
Claro, entonces como esto se compró con la intención de tener una vivienda de uso libre turístico para que usted lo haga en Airbnb, usted lo haga por Booking, si usted quiere con el que quiera lo haga, pues empezaron con un afán de hacer una asamblea de copropietarios que acaban de cancelar ante la advertencia de este trabajo periodístico, y entonces resulta que la asamblea no va. El edificio, que es un edificio...
¿Pero cómo van a hacer una asamblea para cambiar eso si ni siquiera el Hilton está enterado?
Claro, es que pues estas son las preguntas que surgen.
Nos iban a cautivar el viernes.
Estas son la, entonces trataron de hacer un acuerdo sin haber notificado que a la cadena Hilton, que había una serie de irregularidades con propietarios que no tenían escrituras y con incumplimientos evidentes por parte de un edificio que algunos dicen tiene el 85 determinado, otros el 98. Yo hice una inspección el fin de semana y es evidente que las áreas comunes están abandonadas, no se han terminado, no se han terminado. Es evidente que la constructora no está avanzando en las áreas comunes. ¿Por qué? Estará esperando,
bueno, pero eso...
estará esperando que el Hilton sea quien las termine o el operador turístico. Bueno, ese es otro.
Ahora, eso en esas construcciones es súper normal. Generalmente eso prometen un montón de cosas de áreas comunes y al final eso no siempre, digamos, se cumple o queda a medias y se cumple, bueno, con el pasar del tiempo. Pero eso es otra cosa distinta. A mí lo que me parece más grave es que usted intente, ¿no?, cambiar la razón, o sea, cambiar la razón por la que usted compró su apartamento, pero con el nombre de una cadena que además no está enterada que va a hacer eso.
Hay que tener mucho cuidado. La constructora se llama DGRD Inversiones SAS. Como quiera que se diga, Ana Milena, imagínese usted que hoy cuando estábamos haciendo esta búsqueda de información en la notaría, entonces me entra una llamada, me entra un mensaje de la abogada del señor Rincón. Entonces me dice, no, es que el señor Rincón no tiene nada que ver con este proyecto, no tiene nada que ver con esta constructora. Y en paralelo le estaba escribiendo a la notaria, ya pagamos los gastos notariales, ya se fue el señor Juan Manuel de su despacho, ya salió,
Todo mal.
Tengo la conversación.
Bueno, y después de toda esta investigación que usted ha traído el día de hoy, ¿algún doliente, ya sea de la constructora, del Hilton, esta señora
esa es una pregunta,
Valentina?
Esa es una pregunta muy importante, porque imagínense que hoy un grupo muy importante de propietarios, entiendo yo, que me han hecho llegar pues toda la información que tengo en mis manos y que es el comienzo de una investigación periodística que se viene, porque claramente estaremos en la ciudad de Cartagena también indagando sobre el tema, se vienen reuniones diversas, estaremos en reunión con el alcalde de Cartagena.
Claro, lo que dicen quienes, o sea, es decir, los que con todas las víctimas que usted mencionaba, los que ya viven allí, o sea, los que compraron viven allí y no tienen las escrituras, ¿no? Los que todavía no les han entregado, que en teoría ya están las escrituras, pero no les han entregado, y los otros que no tienen ni idea de nada, que no saben qué ha pasado.
Imagínese usted, Ana Milena, que hoy se radicó una carta ante la cadena Hilton, firmada por cientos de propietarios, diciéndole a la cadena Hilton, ¿usted sabe estas circunstancias? Compramos el apartamento de nuestros sueños, no tenemos escrituras, compramos y no nos han entregado. O sea, ¿saben ustedes, señores de la cadena Hilton, que cotizan en bolsa? A lo que se exponen, al escándalo, pero sobre todo a la irregularidad que es de por medio. Ana Milena, este capítulo tendrá una segunda parte cuando le cuente sobre lo que encontré en los contratos con cláusulas abusivas. Yo, antes de seguir, porque claramente tenemos grabaciones de conversaciones que hemos tenido, entrevistas, cientos de testimonios de propietarios. Obviamente hemos estado buscando durante el día a la constructora, a la gente que está promoviendo el proyecto, al señor Rincón. No nos ha contestado naturalmente y nos pidió a través de terceros hablar con su representante, el señor Felipe Padrón, con quien esperamos hablar el miércoles. El señor Ricardo Vallén pues no ha querido poner la cara. Quiero sumar a esta hora de la noche a Andrés Barreto. Él es el ex superintendente de Industria y Comercio y preside la firma de las Prida Lawyers, una de las más importantes firmas jurídicas en Colombia. Andrés, bienvenido a Blue 4.0. Buenas noches.
Hola, Manuel. Buenas noches.
Andrés, usted fue superintendente de Industria y Comercio, pero además uno de los superintendentes que aplicó varias de las más grandes sanciones a empresas que cometieron faltas contra los consumidores. ¿Qué puede decirle usted a una persona que compró un apartamento, que vio cómo la constructora utilizó una notaría para intentar formalizar una compra, una adquisición, y le incumplió? ¿Hay algún castigo contra ese tipo de constructoras que cometen aparentes abusos?
Pues de la historia parece que se desprendieran potencialmente varias responsabilidades jurídicas que obviamente tendrá que determinar un juez o una autoridad en su defecto. Pero así por encima y con los elementos pues que tú has comentado, hay varias situaciones que obviamente llaman la atención. La primera, pues el hecho obviamente de que se utilice una marca reconocida como es la de la cadena Hilton, que al parecer de alguna manera también parecería ser víctima en este esquema porque no tiene conocimiento de que alguien está ofertando un proyecto turístico u hotelero con su nombre y su marca, lo que estaría pues haciendo un uso indebido de esa marca, por no decir una usurpación marcaria. Esa sería la primera. La segunda, pues el hecho de que obviamente se ha llevado al engaño a unos clientes que han invertido unos recursos con la promesa eventual de que están comprando un inmueble que va a ser operado por ese por esa cadena hotelera con el fin de pues poder generar, me imagino, unos rendimientos o por las rentas o por las ventas que se hagan eventualmente. Y lo tercero, pues que obviamente hay unos incumplimientos de orden civil y notarial por cuanto, pues uno, no se han escriturado los inmuebles, como es el derecho de los legítimos propietarios quienes ya pagaron por su derecho de tenerlo. Dos, el hecho de que seguramente el proyecto pues también está incumpliendo en el tiempo de entrega. Y tres, pues la dolorosa y penosa situación de que potencialmente a estas personas que han invertido o que han comprado, pues les va a tocar iniciar o acciones civiles para tratar de recuperar su dinero o para tener finalmente la tenencia efectiva y material de ese bien por el que hicieron unas inversiones, unos pagos, y eventualmente pues también si deciden emprender algunas otras acciones penales, pues que yo digamos no me quisiera referir a eso porque con el derecho penal hay un problema, ¿no? Que es que las personas digamos piensan que el penal es la herramienta a veces más adecuada para resolver problemas de tipo civil o comercial o derecho privado, y hay otra digamos abanico de posibilidades que es obviamente tratar de agotar la conciliación, obviamente tratar de agotar las vías civiles, obviamente interponer también pues las quejas y también las acciones que estimen convenientes por protección al consumidor, por garantías contractuales, entre otros. Entonces, pues así por encima, como se dice coloquialmente, desafortunadamente una gran cantidad de engaños y una gran cantidad de situaciones que potencialmente van a tener una responsabilidad jurídica para los constructores, para los promotores y... Bueno, pues para
Andrés, déjeme preguntarle algo. Tenemos el chat estallado con muchas personas que saben sobre este proyecto, que tienen diferentes situaciones. Estoy aquí leyendo casos de personas a las que pues definitivamente no les han entregado los proyectos. Hay gente que me dicen que a esta hora la notaría 5 de Bogotá, que tiene como notario el señor Andrés Arellano, no les han entregado las escrituras y llevan más de 6 meses. Y esto argumenta la notaría porque la constructora no ha querido pagar lo que le corresponde. Pero hay un tema de fondo aquí y es el que refiere al de las cláusulas abusivas. Mire, hay unas cláusulas en algunas de las escrituras que hacen referencia a la posibilidad que tendría la constructora de cambiar el uso de la vivienda. Si una cláusula abusiva está en una escritura, una persona la firma, pero después se encuentra que esta cláusula le hace daño, por ejemplo, la de obligarlo de manera exclusiva al uso de su vivienda para un fin en particular. O sea, usted, Tata, se compró un apartamento con la expectativa de poderlo usar como sucedería con la libertad privada, pero no. Mañana resulta que usted, su apartamento ya no es un apartamento, ahora se lo vuelve habitación de hotel y usted tiene que usarlo únicamente con un hotel. ¿Las cláusulas abusivas son permitidas en una escritura o este tipo de cosas son demandables, doctor Andrés?
Bueno, ahí vamos a la segunda parte, que es un poco ya lo que tiene que ver con la protección del consumidor y con situaciones que son cláusulas abusivas, cláusulas engañosas, ausencia de la información real y verificable para el consumidor, y algo que mencionabas ahorita en el relato, que es el hecho de que se estaría intentando a través de una asamblea extraordinaria de copropietarios, porque pues aún el inmueble no existe y ha sido entregado en su totalidad, no puede estar sometido ni afectado a un régimen de propiedad horizontal, y están tratando de cambiar el uso que se le está dando. Entonces, evidentemente lo que ha habido allí es, primero va a haber, pues por supuesto, un incumplimiento contractual, hay un potencial engaño a sus consumidores, pero además de eso habría unas cláusulas abusivas y unos incumplimientos contractuales, que eso sí ya sería objeto de la protección del consumidor. Entonces, la respuesta sería, obviamente yo tengo unos mecanismos jurídicos para protegerme, iniciar esas acciones, bien sea de protección al consumidor o las acciones de naturaleza civil, incluso las penales, si es que así decide emprenderlo, porque a mí de buenas a primeras no me pueden ofertar un inmueble que tiene una destinación y después por el camino cambiarme eso, porque están limitando primero el uso y goce que yo tendría, limitando también el derecho de dominio que yo tendría, pero además de eso, engañándome, incumpliéndome y desconociéndome unos compromisos contractuales que ya había
tenido. O sea que la gente de Yajire SAS, la empresa Yajire SAS, que además tiene una empresa en Estados Unidos que se llama Yajire LLC, cuyo representante, entiendo hoy, ya no lo es, es socio, el señor Rafael Guillermo Rincón, que entre otras cosas, Fernando, este nombre es clave buscarlo, Rafael Rincón, porque entiendo es empresario joven, tecnológico, de este mundo que nos compete, del mundo de las startups, o sea, es parte de la industria tecnológica y terminó aquí metido, y tiene un señor Juan Alejandro Campo y al señor Julio Ricardo Ballén, están tratando de cambiar las condiciones iniciales de un proyecto que estaba pensado para vivienda turística y por eso están tratando a través de algunas comunicaciones de hacer ese cambio. Bueno, pues muy, muy, muy delicado el tema. Un dato que me están haciendo poner sobre la mesa aquí importante y es que, claro, hay que tener mucho cuidado porque esta gente está relacionada con algunos proyectos que hoy están comercializándose.
Ah, o sea, ¿este no es el único?
No. Hay que tener mucho cuidado porque entonces aquí hay una firma que se llama el Grupo NL, que es parte del mismo conglomerado. La segunda parte de esta investigación es el entramado corporativo, porque a través de las empresas han tratado de decir, no, es que no soy yo, es mi tío, es mi primo, es mi hijo, pero yo no estoy, pero yo soy la abogada que paga los derechos notariales. No, pero yo no soy, pero él sí, ¿no? Entonces, obviamente estamos terminando de armar el mapa, esa será la segunda parte de la investigación, pero lo que les puedo decir hoy es que aquí hay 3 proyectos conocidos que tienen alguna relación. Uno, ¿le suena la arena a ustedes, mi querida Ana Milena? ¿Le suena la arena de la 80? ¿Cómo es que se llama? ¿La arena de los eventos?
Arena Bogotá.
El arena, no el Movistar, sino el arena Bogotá. Bueno, pues la familia Rincón tuvo que ver con este proyecto, es de los mismos. Ana Milena, ¿no hay un proyecto del América, un hotel en el América en Cali que se está tratando de hacer? ¿Podríamos investigar? Me están diciendo, me están preguntando, ¿son los Rincón, es este grupo el mismo que está apostándose por hacer el proyecto en Cali? Cuidado, hay que revisar. Tres, hay un proyecto que se llama Amalfi en Cartagena. Para los que están consultando sobre ese proyecto Amalfi, tiene relación con la misma constructora, con el mismo grupo que fueron los que construyeron. Y este les va a sonar mucho. Invictus, proyecto que está muy de moda por estos días en Cartagena y cuya constructora Urba Colombia también hizo parte de las compañías que han hecho parte de este proyecto.
Pero entonces, Juan Manuel, para retomar, usted intentó comunicarse con ellos y no obtuvo respuesta.
No, a esta hora de la noche hemos intentado comunicarnos con los Rincón, padre, hermano, socio e hijo. Y a través de un tercero me hicieron saber que el único vocero era el señor Felipe Almodrón, Campodrón, con quien tendremos conversación este miércoles.
Que él no es colombiano.
Que no es colombiano, es español. Y que pues ha expresado, eso sí, me expresó al teléfono, que en su opinión el proyecto transcurre sin mayor novedad, que tenía mucha razón en el tema de la vivienda y que ellos iban a tratar de aclarar el tema. Y en efecto hay que decir que se envió una comunicación en la que la constructora dice, no, momento, nosotros reconocemos que hay un uso de vivienda turística, pero contradice el otro lado de la constructora, que es el que está pretendiendo darle un cambio en el uso del suelo.
Bueno, lo que tiene es que salir a aclarar para saber realmente qué es lo que está pasando.
Así de sencillo. Yo creo que esto simplemente es un caso que se pone sobre la mesa, que pone de manifiesto los abusos que pudiera cometer una constructora y pues lo mínimo es cumplir. Yo creo que aquí hay tres cosas. Lo primero es cumplir con lo prometido, como lo dice el doctor Barreto, vivienda de uso turístico es para vivienda de uso turístico. Punto. Esto no es para que a usted le digan, Tata, usted compra un apartamento y se lo vuelve un hotel.
Sí, eso es cambiar el reglamento de propiedad horizontal.
Segundo,
de alguna manera.
Si lo van a hacer, por lo menos que los propietarios...
No, lo compro con ese fin.
No, y si lo van a hacer, que por lo menos los propietarios sean propietarios. Es que no lo son.
Y
le quiero decir una cosa, lo digo yo. Pero si usted compra algo y si usted no lo recibe, lo llevan a la notaría y no se lo entregan, eso es una estafa. Se configura o se podría demandar. Y a esta hora hay gente que no ha recibido su inmueble o no ha recibido su escritura. Y tres, naturalmente, que se haga de manera transparente el proceso. Doctor Andrés, ¿qué recurso legal debería llevar a cabo un consumidor que ve afectado sus derechos? ¿Qué puede hacer o cuál es la instancia legal para cerrar?
Quiero aprovechar es para ir un paso atrás y recordarle pues a esos compradores que lo primero pues es revisar la promesa de compraventa, qué les prometieron y ellos qué compraron, porque de ahí se desprenderá el acto de escrituración, que es poder verificar cuál es la naturaleza y las condiciones de ese inmueble. Y lo segundo, pues por supuesto que también la constructora podría estar incurriendo en otro tipo de irregularidades, como podría ser incluso hasta la captación masiva ilegal, porque potencialmente pudiese presentarse una defraudación o cualquier otra conducta sobre ese proyecto. Entonces, un poco la invitación es, uno, pues por supuesto, a ejercer y a exigir sus derechos, para ello pues acudir a las instancias que son o acciones civiles o en el caso de protección al consumidor, si es que así fuera, por las cláusulas abusivas, por los incumplimientos contractuales, pues pueden acudir a asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, que la mala suerte es que tiene los términos suspendidos, así que se va a demorar su tiempo, pero pueden acudir a la justicia ordinaria, que está funcionando y operando normalmente. Pero yo los invitaría es que hicieran una gran masa crítica de esas personas que se sienten afectadas para que entraran en la conversación,
claro,
pudieran, digamos, masivamente iniciar sus reclamaciones, sus requerimientos, que obviamente accedieran a asesoría jurídica, si es que así lo estiman pertinente, para que potencialmente sus sueños de adquirir una vivienda no se vean frustrados por las actuaciones presuntamente irregulares de esa constructora.
Vamos a seguir en esta conversación, vamos a sumar en nuestro siguiente capítulo
Y vamos a resumir todos estos mensajes de WhatsApp que estamos recibiendo.
No, mire, yo estoy aquí aterrado porque además resultó que hay gente que conocemos, que hace parte del mundo tecnológico, que me está escribiendo diciendo yo también soy víctima de este tema, a mí tampoco me han entregado la escritura, pues eso es impresionante.
Y gente de todo el país.
Les voy a decir abiertamente, recordamos nuestro WhatsApp, si usted es víctima de este tipo de abusos, escríbanos, 315-742-2555. Vamos a hablar con la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusín, que estamos buscando a la superintendente de Notariado y Registro, porque claramente las notarías hoy tienen guardadas unas escrituras y se prestaron para que las constructoras aparentemente pues cumplieran y resulta que no. Y hay escrituras parqueadas 6-7 meses. ¿Cuánto tiempo puede durar? Por supuesto, hablaremos al Ministerio de Vivienda, consultaremos al alcalde de Dumec Turbay para que nos cuente la alcaldía de Cartagena si está enterada de este proyecto y obviamente seguiremos en conversaciones con la cadena Hilton, que entiendo pues quedaron muy preocupados con esta comunicación que inició la señora Valentina Luque, al parecer sin autorización de la cadena Hilton. Andrés Barreto, ex superintendente de Industria y Comercio, gracias por acompañarnos en Blue 4.0.
Muchas gracias, Juan Manuel. Y otra cuñita es pues también hablar con el curador que haya expedido la licencia para saber que el proyecto por lo menos tenga todos los papeles en regla, ¿no? Que lo grave también sería que estuviera adelantándose con alguna irregularidad en su licencia de construcción o con la finalidad y uso y destinación con el que se está construyendo.
Pues de acuerdo, eso creo que es de lo más importante. Seguramente la gente ante estas circunstancias se encontrará y trabajará de manera jurídica en que se le respete la promesa de valor de vivienda turística, en que se entregue el edificio en un 100% y no en el 80 o 90% como está hoy, y sobre todo que no hayan cláusulas abusivas, que se respeten las condiciones. Si uno compra pan, quiere que le den pan, no que le den arepas.
Sí, porque
no me cambia las condiciones, punto.
Exactamente.
No,
aquí no funciona expectativa y realidad.
No porque a usted le cierre el negocio, hay que cambiar. No, usted vendió pan, usted entrega pan. Seguiremos con este tema que atañe al proyecto Cartagena Beach, allá en La Heroica, donde estaremos, por cierto, esta semana, a propósito del CX Summit, el gran congreso del sector BPO, el más importante que se realiza en este mundo y que estaremos cubriendo desde Blue 4.0. Regresamos en minutos.
Estás en Blue 4.0.
¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
En Blue 4.0, las 9 de la noche, 9 minutos.
Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro viva.
Hoy en Blue Radio.
Amigos de Blue Radio, los saluda Aida Cortés y quiero invitarlos a que me acompañen esta noche después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Hablaremos sobre la industria del contenido para adultos y mi transición e incursión en la música. Ya lo saben, nos hablamos esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Un saludo para todos.
Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y blueradio.com. Blue, más que radio.
Una aventura en la selva tendrás con Colosetas de limón.
Colosetas es puro sabor.
Y contigo en el deporte, Colosetas chocolate.
Colosetas pura diversión.
Y si la música es tu vida,
Colosetas de vainilla.
En el recreo, en tu fiesta,
Colosetas represa.
Hey,
Colosetas.
Mamás, de ahora en adelante queremos
Colosetas.
Colosetas, las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
Continuamos con Blue 4.0.
Bueno, mi querida Tata, mi querida Ana Milena, hablemos de cosas más amables, ¿no les parece?
Quedamos todos como en shock con toda esa situación, además que dimos nuevamente el WhatsApp.
No, está estallado.
Ay, no, y además personas que decían, unas personas decían, mi primera inversión y la quise hacer en Cartagena. ¿Sí? y estoy sin escrituras.
Eso es lo que le duele a uno. O sea, hay gente que le dice, es que mi sueño era tener un apartamento en Cartagena. No, y seguramente se va a dar, pero porque hay que traer estas cosas a conocimiento público para que las autoridades tomen medidas y las constructoras se animen a... Es que no puede ser, este país tiene que cambiar.
Y las notarías también.
Pero es que es muy raro.
Sí.
Estamos ante una consulta con la Superintendencia de Notario y Registro porque eso es muy raro. Pero bueno, cambiamos de tercio, ¿les parece?
Sí.
Cambiamos de tercio.
Sí, 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 sí.
Cambiamos de tercio. Ah, pero ¿saben una cosa? No es tan amable.
¿Y ahora qué?
No es que vayamos a alegrarnos, ¿no?
No.
Es el Papá Manuel después de... No. ¿No?
Pues imagínense que el Ministerio de las TIC solicitó a la Fiscalía, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República investigar fallas en la calidad de 30.000 equipos de computadores para educar. No puede ser que los computadores de nuestros niños no funcionen. ¿Ahora qué pasó, Fernando?
Pues lo que dice el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, es que a lo largo de los recorridos que ha hecho pues en todo este año, en el 2024, ha recibido diferentes denuncias sobre algunas fallas o intermitencias en los equipos de computadores para educar. Recordemos que pues esta es la línea que tiene el Ministerio de las TIC para entregar pues equipos tecnológicos, computadores, portátiles a los jóvenes en las zonas rurales del país y que así pues de esa manera puedan tener alguna interacción con el mundo digital. Pues lo que dice el ministerio en ese sentido es que las fallas de estos 30.000 equipos al parecer estarían presentándose desde el año 2020 y a lo largo también del 2022. Entre estos dos años es donde se han presentado principalmente pues las fallas de estos equipos, es decir, los equipos que se entregaron en esta época. Dice también el ministro Lizcano que como una medida para pues contener estas fallas que han venido reportándose, ordenó pues quitar, digamos, o suplantar de pues el cargo a la persona que estaba dirigiendo esta línea de acción dentro del Ministerio de las TIC. Y también, como lo decía Juan Manuel hace un momento, solicitó a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría pues investigar esas fallas que han venido presentando estos equipos y determinar si pues de alguna manera o eventualmente hay una irregularidad en la compra y la adquisición de estos equipos que se dieron a través de Colombia Compra Eficiente.
Es que no puede ser que tras de que los recursos del sector TIC son escasos, estamos encartados tratando de reponer la caída que nos representa la crisis financiera de los operadores de telecomunicaciones que están en crisis. Eso no hay nada que hacer. Y el ministro nos dijo, ¿no, Fernando? Aquí en estos micrófonos, estoy preocupado. Sí. Lo dijo en el foro de Blue 4.0. Estoy preocupado porque lo que está en juego son las inversiones del próximo año que salen de lo que produzcan los operadores. Pero un operador como WOM en reorganización, ¿qué vaina?
Tigo.
Es que Tigo es un adjetivo. Tigo. Sí. Tigo. Movistar, como que no suelta, no invierte, como que sí, como que quiere estar, pero no quiere estar. La ETV, claro. Y Telecol, ¿no? Que entiendo, está en la lista, pero como pero como que no.
Pues
aquí no ha venido, por lo menos.
Telecol solo con empresas, dicen ellos hasta ahora, y pues hay mucho hermetismo alrededor de lo que...
Avantel 2.
Telecol.
Entonces, lo que está en juego es la conectividad del país. Yo sí creo que el gobierno en esto tiene que ser...
Más riguroso.
Muy dinámico, porque necesitamos operadores para que se conecten, no los de siempre, no aquí en esta zona de Bogotá, para que conectemos a Colombia. Nuestros jóvenes necesitan internet.
¿Y entonces qué? ¿Viene la auditoría externa?
Sí, y ojalá pues que se resuelvan las fallas, porque ¿qué ganamos con decir que si están dañados los computadores y resulta que costaron más de lo que eran? ¿Y qué hacemos? Bueno,
carro, tanques, quietos, computadores dañados.
Pasado de Cartagena ya directo para La Guajira. No estará comparando un tema con el otro. Oiga, les cuento que vamos a hablar de software libre. Ana Milena, ¿usted recuerda que aquí en la conversación que tuvimos con el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, en ese entonces senador, él habló de su interés de promover el soft.
It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land.
You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
¿Jugar libre? ¿Usted recuerda esa frase? Ana Milena. Ah, creo que se nos cayó Ana Milena.
Pues, cuando habla de software libre, ¿a qué se refiere, Juan?
Mire, hay un tema que es muy importante en este mundo del desarrollo y es cuando usted crea soluciones, programas. Por ejemplo,
hola, hola.
Un programa. Ay, hola,
apareció.
Hola.
Sí, me acuerdo.
Ah, ya estaba, ya estaba.
Estaba acordando. Yo estaba buscando en el baúl de los recuerdos y volvió.
Yo sí la veía, pero no la escuchaba. Apareció Ana Milena.
No, pero en todo caso, sí me acuerdo.
Ana Milena, usted y yo conversamos con el presidente de la República en ese momento y para responder la pregunta a la Tata, el presidente habló de la importancia del software libre en los próximos 4 años. ¿En qué consiste el software libre? En la posibilidad de que esas soluciones, ese software, se lo voy a poner este ejemplo. Usted crea un software para vender por internet. Maravilloso, porque usted monta el producto, la ventanita, el botoncito, todo lo hace. Pero usted que es una mujer, ¿qué piensa en el mundo? Que piensa en el planeta, usted no cobra por eso. Usted hace que ese desarrollo, ese código sea de uso libre para que la gente pueda entrar y copiarlo, mejorarlo, agregar el valor, utilizarlo y aprovecharlo. Hay plataformas muy conocidas de software libre. ¿Les suena WordPress?
Sí.
Con el que se hacen las páginas web. Bueno, eso tiene que ver con el mundo del software libre. Y un poco lo que decía el presidente es, hay que promover el uso del software libre por muchas razones, él decía en ese momento, por ahorrar costos desde el Estado, porque promueve la innovación si el software se hace in-house con casas de desarrollo que son locales, porque usted no se casa con un solo dueño del software, ¿no? Hay unas grandes tecnológicas que son las de las licencias, se cobran el mantenimiento, le cobran lo otro, y el presidente decía, en este gobierno vamos a promover el software libre. Muy bien. Pues nos hemos preguntado, a 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, de haber puesto ese tema sobre la mesa en un país que habla de exportación de software, que habla de transformación digital, ¿en qué va el tema del software libre? Pues imagínense que están aquí con nosotros, en los estudios de Blue Radio, 2 expertos de este mundo. Uno de ellos es Camilo Lozada. Él es conferencista sobre este mundo del software libre para América Latina. Y lo acompaña también Lina Porras, quien es la coordinadora nacional del Festival de Instalación de Software Libre en Colombia. ¿Eso tendrá rumba? ¿Tendrá música ese festival?
A mí todo lo que diga festival me suena a
como a rumbita,
diversión.
Como a rumbita, ¿cierto? ¿Cómo será un festival de software libre? Que eso sí causa mucha sensación. Les doy la bienvenida, Lina, a usted en primer lugar. Buenas noches, bienvenida a Blue 4.0.
Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Ana Milena. ¿Cómo están?
Muy bien, y le faltó Juan Manuel y le faltó la Tata. Pero sí, igual, bienvenida.
Juan Vega, Juan Manuel. Entonces, Juan Manuel, saluda.
Sí, buenas noches, bienvenida.
Tata.
Hola, buenas noches para todos.
Fernando también está por ahí.
Y está corriendo, yo. Está corriendo. Oigan, pues imagínense usted este tema del software libre. Bienvenida, Lina, bienvenido, Camilo, también, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, muy agradecidos por la invitación.
Estamos nerviosos.
Pero a mí me gusta Fernando, a mí me gusta Fernando. Hombre, no sé, no les hagan bullying. No sean así.
Es que aquí nos divertimos.
Camilo, le presento a Juan Manuel.
Le presento. Aquí está, a mi derecha está Ana Milena, allá al fondo está Tata. No se preocupe. Oiga, Camilo, no, Lina, primero, ¿cómo así que hay un festival de instalación de software libre? Ayúdeme usted a terminar de entender. ¿Lo conté bien? ¿Qué es el software libre? ¿Por qué es libre?
Porque tiene esas 4 libertades que comienzan en 0 en realidad. La primera libertad es la libertad de usar el software con cualquier propósito, no con una limitación específica desde la casa de software, sino poderlo usar para lo que vos quieras y necesites. La libertad 1, que es la libertad de estudiar cómo funciona y de poder modificarlo. Eso es muy poderoso.
Yo necesito eso más desmenuzado.
Claro que sí. Pues con la libertad de estudiar y poder modificar. Podemos dar un ejemplo colombiano que veníamos justo hablando con Camilo. Acá hay una iniciativa ciudadana que surgió en Bogotá que se llama Canario. De pronto no la han escuchado, pero sí habrán escuchado los problemas de calidad del aire. Existe esa iniciativa que es Canario, donde se crea un software y un hardware libre. Ustedes pueden encontrarlo en internet y cualquier ciudadano puede construir un sensor para medir la calidad del aire en su casa.
Okay.
¿sí? Uh-huh. Cualquiera puede hacerlo, puede ajustarle modificaciones y eso se puede conectar pues a tecnologías internacionales donde se reporta la calidad del aire a nivel internacional.
Perdóneme, Lina, ¿cómo funciona actualmente? ¿Por medio de empresas?
Hay software que es el software libre que es promovido por empresas, pero también puede ser promovido, generado y modificado por ciudadanos. El software libre, digamos que uno de los elementos más importantes es que es de todos. O sea, acá vamos a ver si me va otra vez mal con los nombres.
Juan Manuel
puede tomar ese software y si él sabe de código o de hardware, uh-huh. puede hacerle ajustes para una necesidad puntual. Digamos que él quiere que mida, algún otro quiere agregarle un sensor, medir, no sé, la calidad del agua de la lluvia, un ejemplo. Podría hacerlo y no es ilegal porque está dentro, o sea, tiene una licencia libre que le permite modificarlo.
O sea que en este momento, cuando uno ve, por ejemplo, el caso de WordPress, es que alguien, un genio o una genio allá, decidió desarrollar una plantilla para una página web, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Ah, y para la palabra, por supuesto, Camilo, usted se llama Camilo. entonces alguien se llama y dijo, Ana Milena, si usted quiere, haga su página web con eso.
Ahí tiene la herramienta.
Y es gratis, y hay gente que usted lo puede usar gratis, y ya el negocio en algún momento aparece, es que si usted quiere ponerle unos superpoderes,
ahora
paga.
Sí. Uh-huh.
Pero la cosa puede ser gratis. Camilo, avancemos en esa conversación.
Lo interesante del software libre es que uno puede comenzar con pequeñas iniciativas. No tiene que tener construido de una vez el edificio que uno quiere, el arquitecto que de una vez que tenga el baño, el jacuzzi, la zona de start, la zona de comercio. No, con el software libre la ventaja es que usted comienza con algo básico y alrededor de él se comienza a construir comunidad de desarrolladores, de ingenieros, de diseñadores, de publicistas, gente que necesita herramienta o sabe que, bueno, esta herramienta me puede servir para determinadas cosas y yo a partir de ahí voy a generar o construir algo para mí. Lo interesante es que los resultados se retroalimentan al resto de la comunidad, es decir, el software que yo comencé con algo pequeño, se va construyendo y se va modificando, se va asegurando de la misma manera que un proyecto comunitario.
Y esto suena muy elaborado, esto está diseñado especialmente para programadores, para ingenieros, o esto es de fácil acceso, los niños también pueden aprender. ¿Cómo funcionaría esto?
Ay, me encantó eso que nos preguntas. Es para todos, el software libre es para todos. En eso radica su poder, y es que las libertades que da permiten que cualquier persona lo use. Y cuando estábamos hablando de la libertad número uno, que es estudiar, las libertades comienzan en cero, la libertad uno, que es estudiarlo y poderlo modificar, allí conectamos dos cosas. Uno es que es muy importante en este siglo, en el año en el que estamos, que las personas sepamos programar. Todas las personas, o sea, es que no importa si tú eres del área de ingeniería, si eres del área de comunicaciones, si eres del área de artes, todas las áreas, la tecnología ya las ha permeado. Entonces, todos deberíamos tener al menos algo de literacy de en cuanto a programación. Y una de las cosas que hemos promovido este año, justamente que estuvimos en la Feria del Libro con el Ministerio de Educación, ha sido Scratch. Es un software que tiene una licencia libre para que cualquier persona, cualquier edad pueda programar, pero digamos que nuestro énfasis es que los niños desde los 4 años, sí, lo estoy diciendo bien, desde los 4 años, pueden comenzar a programar y pueden comenzar con este tipo de software, que es software por bloques, que les permite construir cosas increíbles en minutos. Entonces, eso es una de las cosas.
O sea, estamos hablando que a los 4 años los niños todavía no leen ni escriben, ¿no? Están con todo el tema de motricidad fina, aprendiendo las texturas, están explorando sus sentidos, pero ya pueden programar.
Sí, los niños, o sea, ya pueden programar y por eso el software libre es para todos. Entonces, claro, uno lo ve como ingenieros, por allá gente haciendo cosas como muy enredadas y muy lejanas, pero tenemos también, por ejemplo, acá traje un sticker para regalarles de un software que se llama Krita, que sirve para ilustrar. Entonces, si alguien quiere hacer cómic, si alguien quiere, también hay un software que permite editar imágenes, está el software privativo, que es muy conocido y cuesta bastante, pero hay unas alternativas libres que facilitan que cualquier persona que esté en ese mundo del arte pueda usarlo sin tener que pagar, y además con la posibilidad de modificar, agregar cosas que de pronto necesita.
Y uno, Camilo, ¿cómo se entera dónde están esos software libres? ¿Dónde está esa biblioteca de conocimiento al alcance de todos?
Bueno, hay muchos recursos en Internet, sino que como estamos acostumbrados siempre a consultar las mismas páginas, a promover el mismo software, desafortunadamente es un tema también de educación y promoción dentro de las mismas escuelas y colegios, incluso de las universidades, a promover el software comercial o privativo, es difícil acceder a algo distinto. Una de las páginas más conocidas es alternative.org.
¿Sí?
Sí. Alternative tiene la ventaja de que usted es diseñador gráfico. Quiero hacer un software para... Entonces, la página es fácil de encontrar y ingresa y de una vez le da la alternativa.
Alternativeto.net, ¿sí?
Sí.
Alternativeto.net.
Aquí estamos entrando.
Aquí vamos stalkeando todo, vamos testeando.
Y también está el CD Libre, la página también, hay otra página.
CD Libre.
Y allí también encuentran un repositorio por áreas, arte, música, todo lo que quieras.
Yo quiero ponerles un tema sobre la mesa porque para mucha gente esto puede ser un tanto denso y le estamos hablando a un país que nos preguntará, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto por qué es importante? Y ahí es donde nosotros cruzamos esa línea, vamos con ustedes, volvemos, llevamos y traemos. Entonces, a ver, como hay tantas necesidades, tantos problemas, no solo en nuestro país, en el mundo, en América Latina, muchos de esos problemas se resuelven a punta de tecnología. ¿Estamos de acuerdo?
Okay.
Y muchos de esos problemas se resuelven con software. ¿Qué software? Es un programa, un software contable con el que usted declara renta, un software que le permite que el parqueadero le diga si el cupo está libre o no. Un software es el que le permite que sus cámaras de seguridad funcionen y usted pueda verlas en su celular. Eso es un software.
Sí.
Y hay dos tipos de software, el que es gratis y el que no. Que se vende y el que no.
Más o menos, yo diría que hay software privativo y no privativo, porque el software libre puede también tener un modelo comercial.
Ah, claro, como el de WordPress, listo. Yo, digamos que espérate, pero le ruego a usted, me corrija sin ninguna, con toda la confianza. Entonces, cuando usted tiene software, pues hay una gente que desarrolla y desarrolla con distintos fines. Unos que son netamente comerciales y usted licencia. Voy a poner un ejemplo. Señor Freddy Vega se desarrolló Platzi, una plataforma de educación buenísima, y cobra... Está en todo su derecho, es un negocio, y lo hace muy bien. Y los de Criana y muchos otros. Pero hay otra gente que dice, yo no quiero cobrar, y mi código es abierto para que usted vaya, lo copie y lo use si usted quiere, ¿correcto?
Pero el modelo del negocio, porque estamos en esta sociedad que involucra un capital.
¿Sí?
Las personas también necesitan un recurso para eso. El modelo de negocio del software libre es distinto. No se basa en el producto como software, sino se basa en... las cosas asociadas a él. Entonces yo puedo tener el software, pero las empresas grandes pueden necesitar soporte, capacitación, adiestramiento, crear nuevos desarrollos específicos basados en esas plataformas nuevas. Entonces el ecosistema de desarrollo ya cambia, porque yo ya no estoy vendiendo un producto, sino estoy vendiendo servicios asociados a ese.
Pero es como lo que pasó en algún momento con la industria de los automóviles, que el negocio no era vender el carro, sino los repuestos.
Es similar, pero la ventaja es que el producto queda a disposición de todo el mundo. Es decir, ustedes adquieren el producto, pero la ventaja es que usted puede tenerlo y distribuirlo, redistribuirlo a sus amigos, a sus pares, y usted misma puede generar nuevo capital, enseñándole a sus compañeros, cobrando ese tema asociado. No solamente queda para usted, sino es en comunidad se va construyendo.
El otro elemento que quisiera decir es que el software libre sí tiene licencia, solo que la licencia es libre. Hay diferentes tipos de licencias libres, la más famosa es la GPL versión 3, pero también la licencia Scratch, que era el programa para que los niños programen, los que nos estén escuchando, para que lo exploren, está licenciado bajo una licencia que es la licencia del MIT. Entonces, el software libre sí tiene licencia, solo que la licencia no es privativa.
Es que eso me lleva a otra conversación que me parece muy interesante, y es la necesidad de que nuestros jóvenes aprendan a programar. Yo creo que aquí estamos ante una oportunidad, y era uno de los que quería llevar en la anterior conversación, y es, los problemas se resuelven con tecnología, y para resolverlos pues necesitamos mucho software. Necesitamos que los jóvenes se imaginen esos problemas que tenemos en La Guajira, en tantos lugares, y que digan con tecnología, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué hacemos para tener jóvenes antojados de hacer software? en este país para que los colegios incentiven, las universidades incentiven el desarrollo de software?
Yo creo que ya hay mucho interés. ¿Sí? Creo que tenemos que vincular más mujeres, que ese es, digamos, el punto negro que diría que es muy relevante, pero ya hay mucho interés. Quizás hay que llevar más el interés en desarrollar, en resolver problemas locales, porque en Colombia creo que uno de los principales problemas es que somos usuarios, consumidores, adaptamos, pero estamos produciendo poco software. Y por eso es importante que haya más creación. Pero, digamos, en temas de software libre, un elemento que es clave es la posibilidad de ser más eficientes. Entonces, piensen ustedes que tenemos un problema sencillo. Una agencia de gobierno o una empresa necesita hacer algo de desarrollo, un software para talento humano, para gestionar su talento humano. Lo libera. Pero ese mismo problema puede existir en 100 lugares más en el país o en el mundo. Entonces, en cada lugar lo van adaptando y le van haciendo cosas nuevas. Es mucho más rápido que volver a inventar la rueda cada vez que hacemos software.
Camilo, ejemplos de programas de software que hoy usted diga en Colombia, este es un modelo de cómo la gente hace software libre para hacer el bien, para resolver problemas. Casos de uso, como diría Ana Milena.
Digamos que un caso emblemático y sobre todo algo que me interesa mucho es el tema del software libre en el gobierno. El caso específico que voy a hablar es de Orfeo. Orfeo es un desarrollo que inició en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia y se generó y quedó libre. Es un software libre en el cual es un gestor documental adaptado a las necesidades y legislación colombiana, y actualmente no solamente está en más de 50 entidades públicas del Estado, sino que se copió ese modelo para Ecuador y otros países. O sea, no solamente sirve para Colombia como entidades del Estado, sino para generar nuevo conocimiento.
Es que lo que está pasando en Colombia es fenomenal, ¿no? Porque todo el mundo habla de transformación digital, y la transformación digital no es hacer páginas web. La transformación digital no es hacer marketing a través de las redes sociales, que es muy importante, ¿no? Yo no estoy subestimando el desarrollo de páginas web, abrir tiendas de comercio electrónico. La transformación digital es automatizar los procesos, es hacer que los datos permitan que hayan cerebros que piensen y resuelvan necesidades de las empresas. Eso es software, eso es desarrollo de software.
Claro, pero con el software, con el modelo y la escala que se genera, por ejemplo, los modelos de escala de las grandes industrias dejan de lado algo importante, que es el tema del multiculturalismo y el multilingüismo, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, en Colombia se hablan más de 60 lenguas de manera oficial. O sea, la lengua oficial de para todos nosotros es el español, y las otras 59, las otras 60 lenguas, ¿quién las soporta? Y en este mundo digital, eso es una brecha digital para acceder de esas comunidades a la tecnología. Queremos que en el siglo XXI crezcan y se produzcan y se fortalezcan nuestras identidades étnicas, pero ¿cómo las vamos a incorporar en el siglo XXI si desconocemos, por ejemplo, su lenguaje? Un proyecto interesante es de la Fundación Wikimedia Colombia, que es la mamá de Wikipedia, que todos conocemos, es incorporar el lenguaje Wayunaiki a la Wikipedia, que es la lengua que maneja Wayú.
El pueblo Wayú.
Entonces es interesante incorporar ese tipo de temas, y que un software de escala no nos da para incorporar, porque por escala, por economía de escala, no las dejan de lado.
A mí me pareció muy interesante, desde los 4 años los niños pueden prepararse y empezar con ejercicios lúdicos y acercarse a todo ese tema de la programación. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Hablemos de estos eventos que hay para toda la familia, precisamente con el ánimo de acercarnos y de que esas brechas cada vez sean menos.
Preguntaba más temprano el director.
Juan Manuel,
porque los nombres...
Pero resolvió.
Si el festival resolvió, tiene sí. música. Resolvió. Él dijo, el festival tiene música, que como sí, es un festival bueno. de software libre. Pues sí, el festival tiene música en muchos de los lugares en los que ocurre, porque existe también la cultura libre. La cultura libre hace referencia ya no a las licencias de software, sino a las licencias para producciones culturales, desde libros como el que tenemos acá con nosotros, que se llama Capa 8, hasta música,
sonido,
todo con unas licencias libres, ¿qué quiere decir eso? No es todos los derechos reservados, yo lo digo, es más bien muchos derechos compartidos desde el autor. Entonces sí, en el festival en Bogotá el sábado estuvimos con música libre, tuvimos dos presentaciones, jazz libre, y tuvimos también música de cámara libre, con la orquesta de cámara de Pacatativa. Entonces el festival tiene música, respondiendo lo primero. Y lo segundo, el festival este año celebró, pues está celebrando más bien su vigésima edición en más de 25 lugares del país. Ya en este momento nos queda una ciudad, nos queda Pereira el 16 de mayo, pero vamos a venir con más actividades en lo digital, en nuestras redes sociales, promoviendo, porque el festival busca promover y difundir las tecnologías libres y abiertas y también la cultura libre. Entonces este festival pues se realiza, como les dije, en 25 lugares del país. Cualquier persona lo puede armar también, pero se realiza también en más de 12 países de Latinoamérica, y es algo que surgió en Bogotá pues en el 2005.
¿Cómo los encontramos entonces en redes sociales para seguirlos y estar, mejor dicho, con esa programación cada día?
Nos encuentran en flisol.info, flisol.info/Colombia. Allí encuentran todas las ciudades que tienen festival, las fechas, la programación, y también encuentran nuestras redes sociales. Estamos pues en Instagram, por supuesto, Flisol Colombia, en Facebook también Flisol Colombia, en Twitter también Flisol Colombia, y también estamos en TikTok y en Mastodon. Mastodon es una red, digamos, federada, que tiene también un componente libre, pero como nuestro objetivo es difundir y que las personas que pronto no conocen de tecnología libres lleguen, entonces utilizamos esas redes, digamos, comerciales, para, porque también hay redes libres, como decía, para que las personas se acerquen a estas tecnologías y se acerquen a esta forma, digamos, diferente de ver el software y verlo desde la libertad de quien crea cosas, contenido, software, etcétera, pero también desde la libertad del usuario.
Flisol, ¿qué es?
Es el Festival Latinoamericano, ajá, de Instalación de Software Libre. Okay. Como se generó inicialmente, era un problema, porque antes, hace 20 años, cuando inició, era muy complicado instalar cualquier cosa a nivel de software. Entonces, se creó un festival exclusivamente para instalación. Es decir, nuestros grupos de interés eran básicamente ingenieros o fanáticos, la gente le llamaban geeks, en estos temas de tecnología. Pero se fue abriendo a medida que la tecnología se fue expandiendo y llegando al común de la gente, y ya no solamente llegamos con instalación, sino con capacitación, con eventos culturales, talleres prácticos, desde todo nivel, desde niveles muy básicos, como lo que decíamos, de talleres para niños, hasta temas muy avanzados como inteligencia artificial y temas muy...
Tuvimos un niño de 12, 14 años exponiendo sobre robótica en el festival en la Universidad ESI el sábado, porque pues como te digo, es que todas las personas pueden hacer... usar software libre y crear con el software libre. Entonces, es bastante amplio, o sea, es para todas las personas en todos los niveles.
Bueno, quedamos súper, súper antojados.
No, pero claro, recordemos dónde se puede inscribir la gente para el festival. La veo con boletas en la mano, ¿no?
El festival es libre, es gratuito, se organiza por voluntarios.
Software libre, ¿cómo no va a ser libre?
Y tenemos separadores que estuvimos llevando a la Feria del Libro, donde estuvimos promoviendo la cultura libre, y también le trajimos stickers, porque bueno, además de la Wikipedia, que es software, pero también es cultura libre, hay otro elemento que también me gustaría mencionar, con el que hemos trabajado bastante durante los últimos años, que son los mapas libres. Ustedes usarán pues alguna aplicación de mapas, imagino.
Sí, 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 para el tráfico, sobre para el todo tráfico, para cuando nos vamos de viaje.
Los mapas son muy importantes, además de servirnos para orientarnos, por ejemplo, en desastres. Pues los mapas son clave para poder direccionar los recursos. Entonces, pues yo lo cuento desde lo que yo soy, que también soy médica. Entonces, me enamoré mucho de ese proyecto de OpenStreetMap. Para los que nos estén escuchando, pueden descargar la aplicación Osmand en su celular o pueden buscar OpenStreetMap en internet. Es un mapa comunitario donde todos podemos aportar al mapa. Entonces uno diría, bueno, pero pues los mapas ya están ahí, ¿no? ¿Qué voy a aportar yo? Se puede aportar mucho porque los mapas de las principales ciudades están muy bien documentados, pero los mapas de las ciudades que son intermedias o que están más lejanas no están tan bien documentados, y no hay un interés comercial para que los mapas que usamos, que vienen por defecto en nuestros teléfonos, se actualicen. Y cuando ocurren desastres, pues también se convierte en un problema porque no se sabe cómo quedó el territorio ahora. Entonces, si la gente puede mapear y puede actualizar esto, permite tomar decisiones a los gobernantes de manera más fácil y sencilla. Está la comunidad de mapas en Colombia, de OpenStreetMap, y también una comunidad especializada o enfocada más en todo lo que es desastres, que se llama HOT, caliente, pero pues no quiere decir eso. Pero pues ahí lo buscarán, Hot OpenStreetMap también, para que lo busquen y vean que también se puede mapear comunitariamente.
Bueno, muy bien, pues yo creo que queda clarísimo. Festival de software libre, libre entrada, libre nombres, aquí llaman sí. como quieran. No, mentira, siempre bienvenidos para hacer pedagogía con este tema tan importante que yo creo que hace parte precisamente de lo que significa resolver problemas con la tecnología. Lina Porras, coordinadora nacional del Festival de Instalación de Software Libre en Colombia, bienvenida siempre. Y Camilo Lozada, quien es conferencista experto en este tema del software libre. Bienvenido.
Gracias
siempre.
Por la invitación. Está
a su casa.
Muy amable.
Vénganse aquí a hacer pedagogía cuando quieran. Regresamos en minutos. Oiga, qué regreso tan rápido, mi querida Tata.
No, y estábamos escaneando tomada de fotitos a todas las aplicaciones libres.
No, esto está bueno. Es que en el tema del software libre hay muchísimos casos para usted poner sobre la mesa. Pero bueno, les propongo lo siguiente. Vamos a hablar de inteligencia artificial, del para qué precisamente de este mundo del software, de qué hace usted cuando aprovecha los datos. Díganme una cosa, queridas Ana Milena y Tata, ¿qué es lo que por estos días más les sorprende a usted, Ana Milena, por ejemplo, con inteligencia artificial? ¿Qué herramienta, qué aplicación la tiene usted descrestada?
No, pues yo estoy deleitada con ChatGPT.
Ah, ChatGPT, o sea, ya somos dos. ¿Y usted, Tata?
Pues que clonaron mi voz con inteligencia artificial y estafaron a mis clientes. ¿Se acuerda lo que le conté de mi tienda virtual?
Sí, sí, sí.
Ay, ¿pero los estafaron?
Claro, porque le mandaron un mensaje de voz con mi voz diciéndoles, hola, yo los he atendido todo el año, ahora yo necesito que ustedes me atiendan a mí, ta, 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 ta. Ay, y más no, de un generoso, tata, pues se puso. Y era mi voz.
Ay, qué vaina.
Sí, esto. A mí eso me pasó, eso me parece, pero claro, no, como no tengo negocio es distinto, pero fíjese lo que ya uno no puede ni siquiera creer cuando le ofrecen un servicio.
Claro, y como yo sí acostumbro a mis clientes por el WhatsApp a contestarles y yo les contesto, les mando mi nota de voz, como que es algo muy personalizado y muy cercano.
Pero hablaban como, o sea,
era
sí,
mi
el
voz.
Tono de voz, pero no, sí, el tono de voz, sí, pero también la forma en la que, porque todos tenemos una forma.
Era yo. Yo hasta busqué esa nota de voz a ver si yo la había mandado por equivocación. No, era igualito.
No, pero más allá del tono, es decir, es como usted le manda los mensajes a sus clientes.
Es que empezaron así, con qué esa... más ve.
¿En serio?
Es que por eso les digo, es igualito. O sea, eso es lo que a mí me tiene más sorprendida hoy en día, pues de las herramientas que uno maneja con inteligencia artificial, esa clonación tan idéntica.
Sí, es impresionante. La perfección que logra el mundo de la inteligencia artificial a la hora de crear, de darle forma a los contenidos, de hacer caso, si se quiere, resolver muchas de las órdenes que uno les plantea, es impresionante. Pues mire, imagínense ustedes que la gente de Payana, que es una de esas grandes plataformas que tiene el mundo de las fintech, que tiene una enorme capacidad para ayudar a que las empresas puedan, de alguna manera, tramitar sus necesidades desde el sector financiero, ha utilizado inteligencia artificial para lograr hacer más cosas con menos tiempo. O sea, para lograr ser mucho más productivos. Benito de Rushi es el COO de Payana. Se suma a esta hora de la noche a Blue 4.0. Benito, bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo van?
Muy bien, qué gusto que nos acompañe. Ayúdeme a hacer pedagogía. A ver, ¿qué es Payana?
Payana es un software que ayuda a empresas a cobrar y a pagar. ¿Sí? Pero además de enviar y recibir el dinero, nos ocupamos de todos los flujos alrededor de pagos y cobros. Sí, flujos contables, flujos de aprobaciones. Un pago entre empresas no es igual que un pago entre personas que fuimos a cenar, ¿no?, y dividimos la cuenta y te pago a ti y tú me pagas a mí, así. Sino
pero
que
solamente entre
hay que calcular impuestos. Sí. Empresas, nómina, pero sobre todo pagos empresariales, ¿sí? Pagos de pymes y cobros de pymes. Entonces eso, aprobaciones, cálculo de impuestos, comunicaciones, digitalización de documentos, registros en sistema contables. Entonces, hacer un pago requiere una amplia gama de tareas, que es donde Payana se ayuda, se mete a ahorrar tiempo, a sumar automatizaciones, a simplificar el trabajo, Benito, a dar más visibilidad.
A mí eso siempre me da mucha curiosidad cuando usted dice que en ahorrar tiempo, ¿qué tanto se puede ahorrar? Mencionemos, pues no podemos mencionar todos los procesos, pero en un proceso en particular, ¿qué tanto tiempo se puede ahorrar alguien en la compañía?
Bueno, depende del proceso, pero por ejemplo en digitalización de facturas, ¿no? Donde el ahorro es súper, súper claro, hay empresas que reciben por día 50 facturas, 100 facturas, y ese es un proceso súper, súper manual, de que yo voy poniendo el monto y la cantidad y el ID de mi proveedor y así, ¿no? Y esas son tareas donde realmente se puede ahorrar el 80% del tiempo implementando distintas automatizaciones y algo de inteligencia artificial.
Benito, ¿qué tan cierto es la situación de las empresas colombianas? Que hay muchos problemitas para todo el tema de pagos, de proveedores, las facturas. ¿Cómo estamos aquí en Colombia?
Estamos como en toda la región, sí, y la situación sí es bastante caótica. Nosotros operamos también en México, bueno, conocemos muy en profundidad el tema en Argentina, y en cada pyme en la que desembarcamos, la situación en general es caótica, ¿sí? Si uno le pide al dueño de una pyme algo tan simple como descárgueme un listado de cuentas por pagar, ¿sí? No saben, no lo tienen, que si le pagué, que si no le pagué, que si me aplicó nota de crédito, que si le pagué dos veces. Entonces realmente hay muy poco control, mucha confusión en general en las pymes, en cuanto a su tesorería y a su contabilidad, ¿sí? Llega fin de mes, que es el momento de hacer la conciliación, que es casi un proceso de arqueología, de ver qué pasó en el mes, cuando en realidad es algo súper, súper importante para el funcionamiento de la pyme, ¿no? Que debería estar súper clarito y súper, súper ordenado.
Cuando uno le habla a la gente sobre el mundo de la inteligencia artificial, uno se hace la misma pregunta que con el software libre. ¿Para qué? Ahora Milena decía, no, el ChatGPT. Yo creo que alguien que vaya a esta hora, no va a decir que en trancón, porque si hay trancón a esta hora sería el colmo. Pero hay gente que va en su carro a esta hora, ¿no? Yo tengo un club de amigos que, entre otras cosas, les quiero decir, me dicen, Juan Manuel, yo lo escucho a usted, pero en mi carro. Yo voy en mi carro, usted me acompaña hasta Chía, hasta La Calera, en Cartagena hasta ahora, seguramente tenemos un montón de gente escuchándonos en toda Colombia. Pero uno es compañero de la gente allá en la intimidad de su vehículo en muchos casos. Hablemos de esa gente. ¿Por qué la inteligencia artificial es bueno para una plataforma por Apayán? O sea, ¿esto qué hace? ¿Por qué es más rápido? ¿Para qué?
Es más rápido, sobre todo para tener más control, ¿sí? Un poquito volviendo a lo que decía antes. Es inviable para una pyme crecer y desarrollarse y conseguir más clientes, ¿sí? Si sus procesos en la escala que tienen se vuelven súper, súper engorrosos, súper confusos, ¿sí? Entonces, un poco lo que se consigue incorporando inteligencia artificial es confiabilidad, ¿no? De que hay un montón de procesos que se realizan automáticamente, ¿sí? En determinados momentos. Recién hablaban de los mensajes, sí.
Sí, no, pero termine. Faltaba más.
No, recién hablaban de los mensajes de audio, sí, que se envían con, que le mandan a los clientes, que te habían copiado y demás.
Sí.
Pero bueno, esa es una tarea que calculo te llevará infinito tiempo, sí, porque son muchos clientes y cada cliente manda un audio y no entendió y hay que mandarle otro audio. Y en general son tareas donde la ambigüedad, sí, o la complejidad de la tarea es baja, sí. Entonces ese es el lugar donde la inteligencia artificial, en el estadio en el que está ahora, es súper, súper útil, ¿sí? Un poco para sacarnos de encima esas tareas súper repetitivas, súper aburridas, que nos quitan el foco o el norte de hacer crecer mi negocio, desarrollar mi emprendimiento, y así.
Sí, estamos hablando que esto va dirigido a micronegocios, a pequeños negocios, pero dentro de esos pequeños negocios, ¿cuáles son los que más se pueden beneficiar? Y se lo pregunto porque como nosotros acá siempre estamos hablando de emprendimiento y tenemos una audiencia importante de emprendimiento, tal vez alguien nos está escuchando y dice, eso a mí me funcionaría o a mí me serviría, pero ¿cómo tiene que ser ese negocio para que realmente le funcione, entre otras cosas, costo-beneficio?
Uh-huh. Bueno, la ventaja de esto es que realmente el costo, ¿sí?, no es tan significativo, ¿no? Uno no tiene que ponerse a hacer demasiadas matemáticas de qué gasté, qué ahorro y demás, ¿sí? Nosotros tenemos clientes de todas las industrias, ¿sí?, construcción, comercios, gastronómicos, agencias, ¿sí?, constructoras, bueno, ya dije. Y dependerá un poquito del tamaño de la empresa, ¿no?, dónde va a haber los beneficios. Entonces, en un microemprendimiento es el tiempo del dueño, ¿sí?, que es la persona clave para hacer crecer el negocio. Bueno, esa persona probablemente no debería gastar o no es la forma más óptima de usar su tiempo, estar bien revisando el banco a ver qué pasó y si le pagué y si no le pagué y qué pasó con esta factura y que reclamarle a un cliente un pago, ¿no? Y en empresas más grandes que ya tienen un equipo administrativo, sí, que ya tienen procesos más organizados, ahí sí, el ahorro apunta más a el orden, la absoluta confiabilidad de los procesos, poder poner el equipo, ¿no?, al servicio de tareas que agreguen más valor. Pero, o sea, depende mucho de la industria y del tamaño de la empresa, ¿sí? Lo bueno es que estos procesos se repiten a lo largo de todas las empresas, ¿no? Porque todas las empresas tienen su banco, su sistema contable, su WhatsApp y su mail que usan para comunicarse con sus clientes. Entonces, más allá de eso, diferencias de industria y tamaño, los procesos suelen ser parecidos.
O sea, viene siendo como el analgésico para los dolores administrativos.
Exacto. Es una buena definición. Algo así.
Esa es una buena definición. Un tema que es obligado aquí, porque lo mismo, hasta ahora hay mucha gente que se pregunta, bueno, y las oportunidades, eso allá en Payana como que pagan muy bien. La gente hoy tiene que estudiar entonces inteligencia artificial. Ustedes necesitan más ingenieros, más programadores. ¿Eso es una oportunidad? ¿Uno debería formarse en estos temas?
Sí, seguro. O sea, creemos que justamente la inteligencia artificial, sí, va a ayudar a un montón de programadores a desarrollar, sí, a crear aplicaciones. Yo por lo pronto no soy desarrollador, sí, pero día a día voy a ChatGPT y le pregunto cómo hacer para conectar X cosa con el facturador, con una API, sí. Entonces, esas tareas para las cuales antes uno necesitaba capacitarse muchísimo, sí, hoy se empiezan a volver un poco más triviales o más accesibles, sí. Pero la gran oportunidad está en, bueno, ser un poco los motores de ese cambio, ¿no? En trabajar sobre la inteligencia artificial, sobre cómo la inteligencia artificial nos ayuda a hacer esas tareas diarias, ¿no?
Bueno, muy bien, pues está clarísimo. La inteligencia artificial involucrada en el mundo de las fintech para que usted pueda hacer lo mismo, pero más rápido, ojalá más barato, porque a Ana Milena le gusta free, ¿no? Baratico, por lo menos baratico.
Ya ni se asoma por esas sí, de
no,
pago. Sí.
No, ella va...
No,
ella
no,
va
no, con... no, faltaba más, no, si es un servicio bueno y que me va a ayudar a que me rinda mi trabajo, pero por supuesto que pago.
Ella va caminando, WordPress tan, llega y cuando ve que cobra, dice, téngamelo ahí, ya vengo, me doy una vuelta y ya vengo. No, mentira, no le hagamos mala fama a mi querida Ana Milena, que ella por el contrario siempre se gasta su platica en los emprendedores de Colombia. Bueno, muy bien, pues Benito, le quiero agradecer por acompañarnos esta noche para hablar de Payana y cómo la inteligencia artificial les ayuda a los pequeños negocios a poder avanzar en sus cuentas, en sus finanzas. Gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Un gusto.
A ustedes siempre bienvenido. Benito de Rushi, CEO de Payana. Nunca hemos tenido gente de Payana aquí.
Pero muy bien.
Es una fintech importante.
Resolviendo esos temas administrativos. Es que las empresas se tienen que enfocar en el core del negocio. Ahí tienen que, mejor dicho, tener todos sus recursos, sus esfuerzos y esto, de alguna manera, tercerizarlo porque realmente sí va a ser más eficiente.
De acuerdo. Bueno, cambio de tercio. Oigan, ¿qué es lo que está pasando con los Juegos Olímpicos de París? Porque imagínense ustedes que están preparándose para afrontar lo que sería la amenaza de ciberseguridad más grande de la historia reciente. Hágame el favor.
No. ¿Y el escenario deportivo se va a salvar?
Eso es un tema, porque a usted le dicen, digitalícese, transfórmese, sí, transfórmese. Y cuando usted se transforma, cuidado, de pronto lo hackean. Sí. Entonces yo creo que uno se parece, bueno, pero entonces al fin, ¿qué? ¿Me digitalizo? ¿No lo hago? ¿Tengo correo? ¿No lo tengo? Fernando, ¿qué es lo que sucede?
Pues lo que pasa, Juan Manuel, es que a día de hoy han recibido diferentes denuncias, esto por parte del gobierno francés. Recordemos que pues esta edición de los Juegos Olímpicos se llevará a cabo en este país, en Francia. Han recibido diferentes denuncias en donde se prevé que esta edición de los Juegos Olímpicos reciba una cantidad de ataques cibernéticos sin precedentes, por lo que la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de la Información, lo que aquí podríamos conocer como una agencia de seguridad digital, y empresas de ciberseguridad como Cisco y Eviden ya pues han venido trabajando en las últimas semanas para poder mitigar el impacto de estos ciberataques, que recordemos tendrán lugar entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Lo que dicen las autoridades también, o incluso pues estas empresas tecnológicas, es que si bien no pueden contrarrestar todos los ataques cibernéticos que reciban, lo que sí pueden hacer es prepararse para que su impacto sea lo menor posible, o incluso para tener los menores pues ataques, el menor número de ataques posibles y efectivos. Lo cierto es que pues a día de hoy, en mayo, ya se comienzan a preparar las entidades tanto gubernamentales, apoyándose con el sector privado allí en Francia, para evitar pues que los Juegos Olímpicos en esta edición se vean empañados por eventuales ataques cibernéticos.
Hágame el favor.
¿Qué tal?
¿Saben que además están muy molestos? Uno camina por la ciudad de París y uno se encuentra avisos de la gente muy molestos con la alcaldesa.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque consideran que la alcaldesa se dejó coger la tarde con las obras o con los preparativos para poder llevar a cabo los juegos.
Que van del 26 de
julio. Eso no pasa solamente acá.
Al 11 de agosto. Tampoco que los de Ibagué.
A mí me encanta porque Ana Milena lanza la pregunta. ¿Qué es? En el momento, ¿qué es? Sí, así.
Lo siento fresquito.
Hombre, no sea así. Mire, están muy molestos. Entonces, claro, usted va a París y hay obras en cada esquina. Todo está lleno de obras, ¿no? ¿Cómo es que se llama el papel verde de las obras? Me van a regañar aquí, que porque no sé qué tal. Está con esos papeles verdes. ¿Cómo es que se llama esto? La polisombra.
Ah, papel. Eso no es un papel.
Eso es un papel.
Pero la ingeniera, me entendió.
Plástico.
Una tela.
Un aplauso para la ingeniera, porque esa interpretación.
Es que hasta el lenguaje de señas se entiende.
Sí. Un aplauso.
Debe estar la gente en el carro frenando en seco.
Yo me voy a hacer la comercial papel. Pero ¿cuál es eso? En mi mente.
Se equivocó en ferretería.
Sí. Y, oiga, mamá, y aquí es cuando clink, clink, clink.
Sí.
Que se le fue nombre y todo a la tata, ¿no?
Sí.
¿Aquí qué?
Pero, o sea, que pauten, porque...
Bueno, y la polisombra, entonces.
La polisombra, sí.
Entonces está llena de polisombra.
Entonces, París está en obra completamente. Ahora, es una ciudad que se ve linda hasta en obras, ¿no?
Sí,
claro, me encanta. Están haciendo unas cosas bellísimas. Entonces, pues claramente hay molestias por todas partes. Y ahora, en la agenda de la alcaldesa, habrá que resolver un posible ataque cibernético. No, y de esas magnitudes.
Imagínese. Como si fuera poco.
No, le tumban la página web ahora para el registro de...
Ahora, adicional a eso, es que el tema de conectividad también se complica, ¿no? Porque usted imagina esa cantidad de gente que va a los juegos, que se conecta. Esto debe estar reforzado, que es lo mismo que tiene que pasar... por ejemplo, en la COP16 acá, que se va a realizar en el país, que se realiza en la ciudad de Cali. Entonces, esos son temas, digamos, que también se tienen que reforzar, que se lo tienen que pensar. Y entonces ahora imagínese usted tratando de reforzar la conectividad, pero además teniendo en cuenta que tiene posibilidad de ataques cibernéticos.
Pero ya están reforzando las camas que van a tener los deportistas. Van a ser de cartón y personalizadas. Se van a llamar camas antisexo. ¿Quiere que les cuente más sobre las cosas?
Sí, tenemos un minuto a todos. Ya llegó Valentina. Llegó Valentina temprano. Cuando se
pero yo creo que a Valentina le gusta escuchar esto.
Sí, yo sí creo. A ver, 40 segundos.
Bueno, las camas antisexo están llamando la atención de los deportistas que van a arribar precisamente a París. Recordemos que el 26 de agosto empieza y son 16,000 camas en toda la Villa Olímpica y ahí van a descansar pues, la mayoría de estos deportistas durante el evento. momento. Las camas antisexo, ustedes saben que se evita tener sexo durante las competencias, pues para evitar bajar el rendimiento. Serán.
Ah, no sabía.
Ah,
con razón.
Los futbolistas.
Con razón.
Con razón. Con razón no practica ningún deporte. Pues serán construidas en cartón, incluso los las almohadas también y todo lo que tiene que ver con el colchón. Todo va a ser con piezas intercambiables, pero todo es en cartón. Camas sostenibles y antisexo.
Bueno, muy bien, a las 10 de la noche cerramos con las camas antisexo 4.0 con inteligencia artificial que les resuelven sus problemas, pero eso sí nos escuchamos. Mañana hay fútbol, claramente.
Sí, señor.
Lo volvemos
sí,
el jueves. Sí, obviamente, con todo el cubrimiento de lo que será el CIEC Summit, el gran congreso del sector BPO en la ciudad de Cartagena. Nos vamos. Feliz noche para ustedes.
Chao, Felipe.
Doctora Liliana Flores Ramírez, que estará para todos ustedes hablándonos de neuroempoderamiento del ser. ¿Qué es eso? Pues después de las 12 de la noche lo sabremos aquí en Bla Bla Blue. Vamos a estar con ustedes después de las 12 también, aquí firmes. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, vamos a invitarlos a que se unan a estas conversaciones. El número es el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue. Ahí pueden dejarnos sus opiniones, sus comentarios, lo que quieran. Hay muchos temas que ustedes sugieren que también los llevamos aquí al aire. Gracias por esas sugerencias. Repito, el número 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue. Asimismo, los espero en mi cuenta de Instagram, entre El Quintero, todo pegadito, sin rayitas, sin palitos, entre El Quintero. Ahí los espero también con todas sus opiniones. Vamos a tener un muy buen...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.